Buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Matías del Río, a Consuelo Saavedra y al invierno que ha vuelto, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este jueves 5 de septiembre del año 2019.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo están? Te tengo muy bajo.
¿A alguien le sonó el WhatsApp?
¿Ah? A mí me sonó el WhatsApp. Acúsome. A mí me sonó el WhatsApp.
Diversas alarmas.
Oye, bueno, probablemente...
Y sobre la alarma, todo... una edad es para ir a trabajar y otra para tomarse los remedios.
Ya, pero...
y otra intermedia que para las dos. ¿O no?
¿O no, Consuelo? No es mi caso. No es mi caso.
No es tu caso aún. Agreguemos. Ay, ay, ay. Bueno, de nada malo, es una descripción. En una época... la alarma es para los padres, en otra es para uno para trabajar, en la tercera para lo que escribí. Pero está muy bien.
¿Cómo? Todo nuevo.
Ah, estaba leyendo otra cosa.
¿Qué pasó?
Estaba leyendo el WhatsApp que le había llegado.
Claro, estaba leyendo el WhatsApp que me había llegado. ¿Qué pasó?
No, ¿para qué sirven las alarmas? En una época para ir a trabajar y en la otra para tomarse los remedios. Y en otra intermedia, como la que me toca, para ambas.
Claro, pamba, bueno, me
es
parece.
Útil la alarma.
Me parece muy bien.
¿Ya te concentraste?
Sí,
listo. Oye,
sí.
En circunstancias normales, yo creo que estaríamos comenzando el programa hablando de el IPOM de, sí, de ayer y de toda la información que entregó el presidente del Banco Central, pero es jueves, así que viene Rafa Berguán hoy
y lo
vamos a analizar ese contexto y esas cifras. Y también la opinión que dio Mario Marcel sobre los proyectos de reducción de jornada laboral con Rafa en un ratito más.
40 horas.
Sí. Que viene festival el domingo 15.
¿Cómo?
Va a haber un festival de las 40 horas en la Plaza Italia.
¿Un festival de 40, que va a durar 40 horas?
No, hombre.
Ah, perdón.
Yo lo hubiera hecho durar 40 horas. O sea, si yo fuera la organizadora, que no lo soy,
que tiene, claro, hecho tendría durar más 40 onda.
El festival. Claro, tiene más
onda. ¿Y en qué consiste? Cuéntenme.
Bueno. Es un festival musical, familiar, y Carol Cariola con Camila Vallejo estuvieron, y este fue otro golazo de media cancha,
sí,
de las diputadas comunistas. Se juntaron con la intendenta, con Carla Rubilar, para ver en qué estaba el permiso, la autorización para hacer este festival de las 40 horas. Y le recordaron de pasadita, y se sacaron fotos las tres. No es tan explícita Carla Rubilar, pero está ahí sonriente con Camila Vallejo haciendo el signo con los dedos de las 4 horas, que cuando ella era parlamentaria apoyaba un proyecto similar, no recuerdo si no se oponía, pero se había referido y la idea es que le daba el vamos también. Entonces la foto con la intendenta no es menor en ese sentido.
La intendenta.
Estamos ligueados.
La intendenta, recordemos que es una virtual candidata.
Candidata gobernadora, por supuesto.
Claro que sí.
Y que con eso me decían el otro día que no es probable. Si es así, es necesario que deje su cargo de intendenta en una fecha próxima, muy próxima. Me dieron la fecha, pero no la retuve bien porque no me acuerdo si era noviembre o. Pero en fin, era relativamente próxima y ya sonaban candidatos, ¿eh?, para asumir la intendencia metropolitana. Porque ella tiene que dejar ese cargo y cuando es candidato sabemos que la gente se comporta distinto, pues. Eso nomás. Ya, muchachos, partimos con una necesaria aclaración. Ayer yo en lo particular situé en el mismo nivel la agresión, como agresiones similares o simétricas, las de Alfonso Suet con las diputadas Vallejo Cariola y las de Camila Vallejo en contra de Suet, a quien trató de sinvergüenza, misógino y una tercera calificación. Y esto había partido porque Alfonso Suet, en una entrevista con Daniel Matamala en CNN, había señalado que el problema que ocurría, de alguna manera, era que había algunas diputadas que provenían de universidades muy prestigiosas, como la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción, que son las que estudiaron justamente Vallejo y Cariola, que no habían trabajado nunca. Y produce un silencio, no una interrupción, produce un silencio. Y Matamala le dice, ¿cómo no han trabajado nunca?
No, es una interrupción.
Es una interrupción.
Le pide como la precisión al tiro. Como, dice, ¿a qué se refiere usted cuando él está terminando la idea?
O sea, los parlamentarios no trabajan.
Y él entra. Él produce... Claro, dice, ¿cómo, ¿qué quería decir usted con eso?
¿Los parlamentarios no trabajan?
¿La tiene en la mano, muchachos?
¿Sí está?
Sí, claro.
Yo lo leí como un silencio. Déjame terminar.
Ah, cuando uno lo lee, sí. Cuando
No, yo lo escuché como un silencio. Matamala le pregunta, ¿cómo no trabajan? No trabajan en la empresa. Lo cual yo creo, esta es mi interpretación, es que Alfonso Suárez no tiene ninguna intención de agredir, ninguna. Él está pensando, tengo la sensación de que él está pensando todo el rato en justamente en decir la empresa, pero no lo dice. Pero a mi juicio trasunta ahí una ahí vamos a escuchar el audio ahora, trasunta una idea que la de degradación involuntaria, yo creo, en Alfonso Sueta, que conozco y tengo la mejor idea de él, que involuntaria, pero trasunta una forma de pensar en que la política no es trabajo, en que la política no es lo mismo que estar en el mundo laboral. Bueno, pues yo sé, pero déjame terminar mi posición, y luego viene la tuya. Sí, pero lo vamos a escuchar también. Y que justamente lo único que vale es producir, lo único que vale es estar en una industria. Yo creo que es una forma legítima de pensar, y yo creo que Alfonso no quiso ofender a nadie, y sí creo que Camila Vallejo ofendió, y de una manera inaceptable por una diputada, no digo a un empresario, ni a un líder gremial, a nadie. Se le dice a Pito de Nada, que es un sinvergüenza, un misógino, pues no me pareció que estaba en la motivación de Alfonso Suárez.
El tuit exacto de Camila Vallejos es: más de una vez me tocó atender mesas de personas como él, sinvergüenzas, sin respeto y misóginos. Así son los patrones de fondo, cuando no les quedan argumentos. Lamentable. Hay que aclarar además que Camila Vallejo y Alfonso Suárez se cruzaron en el CTCNN.
Sí.
Se cruzaron en el CTCNN. Hubo inclusive un contacto físico en el que ella no le dice nada. Ella no le dice nada y lo dice después por Twitter.
A mí no me consta si Camila Vallejo escuchó tampoco exactamente, si lo escuchó
o le dijeron.
No seas agresivo.
¿Cómo lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? O si el periodista se lo plantea. Uno muchas veces le hace a un entrevistado: ¿qué piensa de la afirmación de tal persona? Ta, ta, ta. Y esa persona contesta sin haber escuchado necesariamente el tono, el contexto. O quizás Camila Vallejo sí lo escuchó y quiso hacer este punto sobre el cual estamos discutiendo. Pero
si quiere escuchamos el audio, pero tampoco hagamos un punto, que cada uno saque sus conclusiones.
Pero ¿cuál es el punto? Nosotros decimos, ¿por qué no nos quisieron escuchar? Nosotros le dijimos, denos 3 semanas para hacerle un análisis, una propuesta al sector real. Fíjese lo siguiente, nosotros entendemos que hoy día en la Comisión de Trabajo haya diputadas que no han trabajado nunca. Lo entendemos. Con mayor razón.
¿Con diputadas que no han trabajado nunca?
Lo que tenemos hoy día, gente que ha sido electa, gente que ha sido dirigente estudiantiles de grandes universidades, como la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, etcétera, y que han llegado por mucho mérito a la Cámara de Diputados, pero no tienen la experiencia.
Nosotros queremos apostar esa trabajar.
¿Ah? No. Yo lo que estoy diciendo, eso es palabra suya, no.
No, usted dijo que no han trabajado nunca.
No han trabajado en la empresa.
Ah, ok.
En empresa.
Que no han trabajado en
la empresa.
Okay.
En empresa. Yeah. ¿Ah?
Bueno. Sí, el tuit es una respuesta, el tuit de Camila Vallejo es una respuesta a la nota de CNN con las declaraciones de Alfonso Suárez, que uno podría ver si las leyó o si las escuchó completa.
Uh-huh. Leídas son muy brutales porque parece un silencio Alfonso Suárez, cosa que no se produce. Alfonso Suárez dice que no han trabajado nunca y nosotros lo entendemos, ¿tá? Y ahí es donde lo interrumpe Daniel Matamala, pero ya había pasado por la frase donde decía no han trabajado nunca. Y creo que ahí no es agresivo,
sí,
pero sí
y
creo
que lo que pasa es que en la nota ya estamos en la semántica igual, pero en la nota escrita de CNN,
no, es
que es la que ella responde, en teoría, salvo que haya escuchado el video, que también viene ahí, pero a veces uno no hace clic en el video, sino que solo lee lo que aparece escrito, la cita no está completa. Termina en, entendemos que hayan, nosotros entendemos que en la Comisión de Trabajo haya diputadas que no hayan trabajado nunca, punto, cierro comillas, dijo Suárez. Tenemos a gente que ha sido electa, dirigentes estudiantiles, pero no está el contexto.
Entonces, no, escrita.
Bueno, como sea. Sí.
Yo lo que quiero reparar, lo que dije ayer, porque me parecían simétricas dos agresiones, porque yo también la había leído y no la he escuchado. Escuchando creo que no hay una agresión simétrica, sí creo que hay un error de Alfonso Suárez de cómo se expresa. El mismo error que esa, que son, no sé qué les está dando los ejemplos. El mismo ejemplo que le dieron a Nicolás Monker cuando habló que no se va a poder jugar Copa América con los 40. La gente no es lesa, la gente no cree que con las 40 horas se va a acabar la Copa América en el mundo. Entonces, utilicemos buenos ejemplos porque, entre otras cosas, se les saca después de contexto y se generan confusiones como esta, que creo que se equivocó Alfonso Suárez, no tiene nada mal, pero la diputada Vallejo estaría bueno que que no siga en ese tono andar agrediendo a la gente de esa manera, porque ella tiene ideas legítimas y con muy buenos fundamentos para defender. Pero defendiéndolo, tratando de sinvergüenza, diestra y siniestra a la gente, no es adecuado ni a Suen ni a nadie en general, ¿eh? A mi parecer.
8 de la mañana con 14 minutos. Bolsonaro, Bachelet, Piñera, dice nuestra pauta. ¿Por dónde le entrarías tú, Consuelo?
¿En qué orden?
Claro,
podríamos en orden cronológico.
Que Bolsonaro tiene una gran...
En cuyo caso sería Bachelet, Bolsonaro, Piñera.
Es el orden cronológico.
Sí.
Pero el orden de titular, por así decirlo, es decir, Bolsonaro no defrauda. Bolsonaro está empezando a ser el que prometió que iba a ser. Un tipo de trazo grueso, un tipo más bien grosero, un tipo no apegado a la realidad, y un tipo impredecible. Y que
claro,
le hace
bueno,
un jaque
propósito...
muy cobarde, además, al presidente Piñera, a mi juicio. Le hace un jaque muy complicado.
Sí, un jaque súper complicado y bueno, en esta ocasión en particular, porque evidentemente que por el cargo que tiene Michelle Bachelet de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siempre va a recibir ataque. País al que someta a escrutinio respecto del respeto a los derechos humanos o la violación de los derechos humanos, en ese país siempre va a haber alguien que la va a atacar, ¿verdad? Entonces, es un cargo y es una figura tremendamente polémica. Y en ese sentido, siempre va a estar instalada también en Chile, como una figura en que hay que salir a defender por angas o por mangas. Siempre claro. Va a cumplir un rol político. Ahora, en esta ocasión, o siempre van a querer utilizarla políticamente para decirle al gobierno que la tiene que defender, o a la nueva mayoría que
no la sé, tiene que atacar.
Venezuela.
Sí, claro, si se hubiera omitido en Venezuela, ¿y cómo? ¿Y ustedes? O sea, claro, siempre va a salir a la palestra por una u otra razón.
Sí, sí. Y siempre se va a poder utilizar de esa manera.
Es un arma arrojadiza.
Y ella no tiene por qué hacerse responsable, no. ¿Verdad? De lo que provocan sus declaraciones o sus actuaciones. La diferencia es que en esta oportunidad en particular, Bolsonaro la ataca a ella con algo personal. No con algo institucional, no con algo respecto de... Porque claro, Bolsonaro dice, Bachelet está defendiendo los derechos humanos de vagabundo, ¿ya? Pero luego hace toda la alusión a que Chile sería Cuba, si es que no hubiese sido por el golpe, y haber derrotado a personas como su padre. Y ahí entonces el juego me parece que entra en otra... En otra dimensión, claro, lo hace completamente personal y obliga, bueno, en este caso a La Moneda, ¿verdad?, a tomar una posición que igual es compleja, porque es una posición que, si bien es cierto, no es menos cierto.
Además, entiendo, no es exacto, pero da la impresión de que él le atribuye militancia en el Partido Comunista al padre Michelle Bachelet, un general asesinado en dictadura, que en Estados Unidos, entiendo, no militaba en el Partido Comunista.
Si tenía algún vínculo, que yo creo que no me metaba en ningún partido, pero si tenía algún vínculo con el socialismo.
Claro, sí, pero
era masón,
además,
sí.
Además, impreciso, pero yo tomándolo bien en serio tendría cuidado, porque es un señor que no es novedoso, pero tendría cuidado, porque siendo presidente, de las primeras veces en que empieza como a mostrar su faceta de candidato, estas alusiones alabanciosas a regímenes dictatoriales y violadores de los derechos humanos. Es bien complicado porque demuestra dónde están sus gustos, dónde están sus debilidades, dónde está quizás hasta sus horizontes. Y esto a partir de unas cifras impresionantes. Porque el informe de Michelle Bachelet, es un informe de las Naciones Unidas, que lo representa su alta comisionada, pero es las Naciones Unidas, en su grupo de expertos de derechos humanos. Cifras que condicen con estudios de otras instituciones de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, por ejemplo, coinciden en que la cifra de personas asesinadas por policías en São Paulo y Río, especialmente en barrios de personas negras y vulnerables, ha crecido en torno al 15 y al 17% entre el primer semestre del 2018 y 2019. Otra vez, Bolsonaro no defrauda. de Bolsonaro prometió, Bolsonaro habló en ese sentido y está cumpliendo. Entonces, ojo con la proyección que podamos hacer. Yo me alegro que haya gente valiente como los comisionados de derechos humanos, que son capaces de enfrentársele tanto a Maduro como a Bolsonaro, que no es un dictador, pero que está empezando a actuar en cierta manera, al menos con la boca todavía, como si lo fuera. Entonces no sé a dónde va a ir.
A mí me queda poco por decir, honestamente. Yo me quedo, que no puedo sino suscribir el análisis que hacía la Consuelo respecto al efecto Bachelet en la política chilena. Y me quiero.
Encuentro que es preocupante que estemos tan de acuerdo, Nico, igual.
Sí.
Primero que el canciller iba camino a Brasil.
Depende cómo lo mire.
No sé si es más preocupante para ti o para mí.
Claro, yo creo que para ti. Honestamente creo para ti. Pero ese es el punto. Michelle Bachelet es una actriz de la política chilena. Ahora, ayer me llamó mucha atención que sean el presente griego de Piñera Bolsonaro. ¿Por qué la obsesión de poner a Bolsonaro y Piñera poco menos que como íntimos amigos?
Piñera se esfuerza, ¿eh?
¿Por qué?
Piñera se esfuerza. Porque hace, por ejemplo, la alusión cuando él sale a defender en tanto presidente de la República de Chile o a criticar a Bolsonaro, como se refirió a la expresidenta de Chile, no se resiste a ponerle un acápite, y el acápite es que le hacen falta las cifras que vayan acompañando esto. Dos cosas: cuando se trataba de Venezuela no hacía falta que diera cifras, se creía lo que se decía. Y dos, Human Rights Watch ha dicho hoy día que las cifras son perfectamente compatibles, coinciden perfectamente con las cifras que tienen ellos y que tienen todos los organismos que velan por los derechos humanos, Matías, en Brasil.
¿Así hay desaparición de personas en Brasil?
¿No dijo eso?
¿De Venezuela?
¿Pero de dónde sacaste eso?
¿Quién no, pero, es que, pero tú me dices que las cifras de violación de derechos humanos son equivalentes.
No, hombre, estoy diciendo lo dicho por la Alto Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, lo que ocurre en Brasil, coincide con los datos, porque Piñera le pidió datos, que todos los datos que tienen otras ONG coinciden con los que tiene la ONU. Es decir, la ONU no está inventando estas cifras.
¿Se te entendió, Matías, que decía coincidían con las de Venezuela?
Entendí, no se te entendió, entendí.
Yo entendí que coincidía con las de Venezuela.
No.
Y te aseguro que mucha gente entendió eso.
Además, la alta comisionada dio cifras, pues. Dio cifras, entre el 15 y el 17% aumentó el asesinato producido por policía. Da cifra. Creo que son 1.287 muertes.
Pero espérate un poco. Tú le pones. Yo no me quiero meter en el tema porque no me gusta. Y efectivamente. Y tú de acuerdo en la parte en que tú decías que Bolsonaro había prometido más represión y lo estaba cumpliendo. Lo que pasa. La cifra que yo leí no decía asesinato, decía muertes.
Muertes puede ser.
Es que no es lo mismo, po. Es que asesinato es la intención positiva de matar a alguien, po. Muerte es que la policía está siendo más dura en la forma de reprimir, que es distinto que salir a asesinar.
Más dura en la forma de reprimir, y también con Bolsonaro haciendo intentos de modificaciones legales permanentemente, de manera que investigaciones, claro, lo que pasa, el delito sea menor si es que lo comete un policía.
Yo no quiero ni por un segundo parecer defendiendo a Bolsonaro, pero hay un par de cosas que es importante entender. Cuando en la década de los, corrígeme Consuelo, si fue 60 o 70, se produjeron en Brasil los escuadrones de la muerte, que fueron terribles, porque efectivamente la policía decidió que los tribunales no funcionaban. Entonces, como los tribunales no funcionaban, lo que ellos hacían era que mataban a los delincuentes. Entonces, eso, cuando Brasil recuperó la democracia, uno de los grandes logros, uno de los grandes avances, fue reprimir duramente, aumentar las sanciones brutalmente a los policías que se demostrara que habían participado en una muerte que no se justificaba, digamos, o sea, que no tenía ninguna razón, de una ejecución ilegal. Y eso llevó entonces a que las cosas, como ocurre en otros países, se extremaran. Y en Brasil, la policía no usara armas prácticamente contra los delincuentes, salvo que era agresión muy evidente, no usara armas. Y eso, según afirmaba gente como Bolsonaro, yo no lo creo, pero afirmaba gente como Bolsonaro, era lo que había provocado el aumento de la delincuencia, el que había impunidad, porque los delincuentes sabían que no les iba a pasar nada, porque los policías no iban a usar sus armas, porque usaban sus armas, el riesgo de terminar 20 o 30 años presos era muy grande, y por lo tanto no lo hacían. Y lo que entonces, ¿qué es lo que prometió Bolsonaro que iba a hacer? De ahí estoy con Matías, que iba a disminuir las penas, iba a relajar el régimen de represión a los incidentes policiales con resultado de muerte. Y es lo que ha estado haciendo efectivamente. ¿ah? Pero de ahí, entonces por eso, usar la palabra asesinato es un poco complejo. Mm. Es un poco complejo.
Ahora, en todo caso, esto no es un informe, esto es una conferencia de prensa que da ella ayer. ¿Cómo?
Es una opinión, sí, sí.
Claro, no, respecto, obviamente en el contexto de lo que ha sido su primer año como alta comisionada, una conferencia de prensa, conversa con los reporteros, primero hace como una exposición de algunos de los temas que en particular le preocupan, y de la violación a los derechos humanos, qué sé yo, se centra bastante en Siria, habla también de temas de medio ambiente, en fin, pero es en ese contexto donde ella habla, no es que haya entregado un informe sobre Brasil, y por eso entonces sale el presidente Piñera a decir, obviamente que no estoy de acuerdo con el ataque personal, pero me parece que tiene que entregar más antecedentes concretos respecto de lo que ella afirma sobre Brasil.
Pero
son los artículos periodísticos a propósito de la conferencia que recogen las cifras que hay detrás, que son las que tú entregas, Matías.
Ella, claro, lo que hace la alta comisionada Michelle Bachelet es comentar cifras que entiendo son oficiales, o al menos son las que tiene la prensa brasilera, a partir de, me imagino, de cifras oficiales, a partir de estudios de alguna ONG, o en fin, no sé de dónde provienen, pero son las cifras, y son las mismas cifras que se pueden comparar, peras con peras, lo que ocurrió el primer semestre del 2018 y 2019.
La cantidad de muerte.
A partir de esa cifra ella hace un comentario. Entonces ir a pedirle que entregue antecedentes no al lugar, porque es a partir de cifras oficiales, cifras que están ahí. Pero tampoco recuerdo yo tanto, y creo que no hacía mucha falta, así que en que cuando se hace el informe contra Maduro y sus ferocidades, se pidiera tan acuciosamente que acompañara todos los archivos y los subiera a la nube.
Pero
para
venía
poder revisarlo.
Con un montón, no, sí. Pero
no, Matías, venía con todos los datos.
Era súper sustantivo.
Sí, me acuerdo, la cantidad de entrevistas que hicieron, con la cantidad de personas que hablaron.
Era un informe, pero no, o sea, sí. Era la presentación de un informe. Aquí ella se está refiriendo a diferentes países.
Está bien, pero cuando tenemos una persona que está velando por los derechos humanos en Siria, en Brasil, en Chile o en Pakistán, da lo mismo, yo creo que aquí hay muchas personas que se levantan, le provoca, le salen granos, digamos, cuando hablan de alguien que le parece un presidente o un dictador o una persona que es cercana a su ideología. Y eso es lo que hay que evitar y que tomar equidistancia. Creámosle para sí, o no creámosle, pero no dependiendo de dónde venga, pues. Y ese es el problema que creo que está ocurriendo aquí. Y yo creo que el presidente Piñera fue un poco tibio porque no tenía para qué hacer esa última, bastaba con la fortaleza de decir que así no se le trata a un expresidente de Chile, ni menos con humillaciones o con agresiones personales y familiares, más encima sin ninguna sensibilidad. Y yo creo que la cobardía que tiene Bolsonaro con Piñera es que Piñera se está jugando el pellejo político por tratar de mediar entre él y Macron, o él y el G7 o países de la Unión Europea. Piñera no tiene ninguna necesidad. Piñera puede salir muy contaminado porque él no es Bolsonaro. A mí lo que me llama la atención es que hay que ser un poquito más leal con Piñera cuando Piñera está tratando de mediar entre tú y las potencias europeas. No le haces este jaque, me parece que. En fin, se está demostrando cómo es nomás Bolsonaro.
8 de la mañana con 27 minutos. Oye, Consuelo, ¿idea mía o le está yendo pésimo a Boris Johnson?
¿Sabes que acaba de renunciar el hermano?
¿Cómo?
Hace un ratito. Sí, el hermano es súper parecido a él, pero como más flaco.
Sí, es la versión mejorada.
¿Y mejor
sí.
peinado o no?
No, el mismo.
Mucho más. No, yo creo que es mejor peinado.
Sí.
Mucho por ahí la foto.
Tiene la mancha parecida a lo que.
Joe Johnson, ¿ya? Y es parlamentario. Es ministro también, había sido ministro, recordemos que es un sistema parlamentario, valga la redundancia, entonces el gabinete lo forma el partido, ya no es que como el presidencial que yo escoge este ministro, es un equipo que es designado por el partido. Y Johnson hermano, digamos, del primer ministro, ya había renunciado en otra oportunidad, había sido ministro de transporte para Theresa May y también había renunciado por el manejo de Theresa May respecto del Brexit. Bueno, acaba de renunciar, dice que no se va a presentar nuevamente a la elección parlamentaria, exactamente, elección parlamentaria que no sabemos si va a ocurrir, se supone que sí, pero bueno, y renuncia al gabinete, dice que la verdad es que está siendo muy complejo para él manejar las lealtades personales, familiares, las lealtades emocionales, con las lealtades políticas, y que eso no le hace bien al país, así que se va, dice, hizo como un Twitter, y dice #over and out, se acabó y chao. O sea, como, game over. Hasta que no, game over, absolutamente.
Se le acabaron las fichas.
Una derrota tras otra, es una cosa impresionante. La que se ríe está lleno de fotos en la prensa. Ustedes la pueden buscar también, de Teresa May, como riéndose, realmente riéndose, y agotado con Johnson, en todo caso, en todas las leyes que se han ido presentando. Pero las derrotas ya van tres al hilo desde que se retomó el trabajo parlamentario, y el resumen es que se supone que va a salir finalmente esta ley. Pasó por la Cámara de los Lores, estuvieron hasta tarde en la noche la House of Lords viendo esta ley que obliga a buscar una prórroga para la salida del Brexit, salvo que se llegue a un acuerdo efectivamente antes del 19 de octubre. Esa ley alcanzaría finalmente a aprobarse antes del lunes, que es cuando empieza la suspensión del Parlamento que decretó el primer ministro Boris Johnson.
O sea, se le hicieron,
sí, salvo que ocurra algo el fin de semana, pero se le hicieron. Y ante esto él dice, bueno, entonces nos vamos a una elección inmediatamente, y Corbyn dice no. Entonces los laboristas no votaron a favor de llamar una elección, y no por un asunto que no quieran derrotar a Boris Johnson, aunque Boris Johnson dice, no están votando conmigo en esta porque creen que van a salir derrotados. Dice, no, nosotros queremos una elección, pero la queremos una vez que la ley esté aprobada, ¿ya? De manera que esto no signifique que se podría salir de la Unión Europea sin un acuerdo el día 31 de octubre. Y tuvo ayer también su primera como sesión de preguntas en la mañana de ayer, en el Parlamento, y también fue muy criticada. Mira, la verdad es que tiene recordemos que además sacó del partido a los parlamentarios que votaron contra él, entonces tiene el partido dividido, se le está haciendo muy difícil. Probablemente sea un primer ministro muy breve, que dure
sí,
muy poco.
Sí, pero cuando digo poco parece que es poco, ¿eh?
Muy poco, no sé, podría ser 2 meses.
Consuelo Pásarate, que es una experta en derecho internacional, chilena, que está muy metida y al detalle, pueden seguirla en Twitter, es muy interesante, explican hilos sucesivos lo que ocurre. Estuvo ayer aquí en nuestro estudio, Nada Personal, y nos explicaba que ella de alguna manera se jugaba por una alternativa que no le parece muy peregrina, es el que se haga un nuevo referéndum, ¿no? El que se pueda incluso volver atrás, es decir, que están todas las puertas abiertas. Aquí no es que estemos frente a qué tipo de salida sea el Brexit, ni en qué fecha sea el Brexit, si sea negociado o sea así sin anestesia, sino que incluso la posibilidad de que se vuelva atrás y se vuelva a hacer un nuevo referéndum. ¿Tú has escuchado eso?
Sí, va a depender rato, de... Bueno, la Pásarate sabe muchísimo de estos temas.
De hecho, a ella le parecía que era la alternativa más probable a estas alturas.
Claro, pero eso va a depender del tipo de campaña. Eso tendría que ser un tema de campaña. Si es que tú llamas a una elección, claro, y como parte de la campaña dice, yo estoy por un nuevo referéndum y que la gente vote por ti y tú ganes, haciendo explícita esa alternativa. Porque de lo contrario, acá siempre se considera que eso es una traición a la gente que votó y que hizo el esfuerzo, que le importó y que fue a votar a favor del Brexit, y uno no puede estar apuntando a los que no fueron a votar. Uno no puede estar repitiendo las elecciones todo el tiempo.
El error de Cameron, efectivamente. O sea, y eso es en el sentido político, de los ingleses dicen, mire, sabe que cualquier cosa menos eso, porque nosotros no podemos burlar lo que hizo la gente, lo que tú planteas recién. No, pero por Dios, ¿qué errores más grandes de análisis los de Boris Johnson respecto al país con que se encontraba y al nivel de apoyo parlamentario que tenía? Si ha ido perdiendo apoyo, esto que llegó echando gente, etcétera.
Lo otro que es bien sorprendente, las columnas son muy duras de lado y lado. El nivel de rudeza de las discusiones políticas aquí, la verdad es que palidece cualquier cosa que tengamos en Chile. Luego son todos muy circunspectos y todos muy elegantes y muy polite, pero a nivel político y a nivel de columnista, las agresiones son impresionantes. Y arrogante, displicente, egocéntrico, narcisista, en lo mínimo es como el punto de partida para describir a Boris Johnson como primer ministro en los últimos 2 días.
Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Hablamos en off en Radio Duna.
En Enel quieren que eleves tu volantín de forma segura y tranquila hasta 18. Encuentra sus consejos en enel.cl.
AFP Habitat, existen muchas razones para elegirla, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y app.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Apúrate, quedan solo 2 departamentos con amplia bodega y 5 estacionamientos en edificios Pavilón de Terra Firme. Excelente distribución, descuentos especiales. Más información en terrafirme.cl.
Viaje, terraza o remodelación de cocinas, con Scotiabank decidete hacer lo que quieras. Pide tu crédito de consumo Scotiabank o en scotiabank.cl o en alguna de sus sucursales. Paga en 3 meses más. Scotiabank, tú decides, ellos te asesoran.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en www.alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Llegó septiembre y se siente la alegría de 18eras. Si vas a tomar, no manejes. Recuerda que en la vida real no hay bar para repetir las jugadas. Ponte en hashtag modo H y zapatea con todo este 18. Carimel, la Asociación Chilena de Seguridad, cuidan a Chile. Nos vamos, ya viene Rafael Berguán, luego una pausa. Acaba de salir el IMASEC, 3,2%, el IMASEC más alto del año, y el IMASEC no minero, 3,4%. Ya volvemos.
Beyond New S60 ya está en Chile. El nuevo sedán de Volvo llegó para sorprenderte con su tecnología, diseño, seguridad y una sensación de manejo única. Se parte de la preventa exclusiva de All New Volvo S60.cl o en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
En Consorcio encontrarás todos los productos financieros que necesitas. Por eso te ofrecen un seguro de vida, un seguro de auto, una APV, una renta vitalicia y mucho más. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. Son las...
Lo que son. Movistar, puedes compartir los gigas de su plan con su familia sin costo adicional a través de la app Mi Movistar. Movistar elige todo.
Y son las 8 de la mañana con 39 minutos. Está con nosotros Rafael Berguán.
Tan buenos días.
Hola Rafa, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Estamos todos con la voz un poco baja, ¿no? Medio preocupado, ¿o no? Esta fue la semana del Banco Central. Entregó su decisión de política monetaria hace 2 días atrás, bajó la tasa al menor nivel, y voy a volver a esto en un segundo, desde el 2010. Que era una respuesta a la crisis subprime, la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Estoy pensando en los titulares de la época. Y luego tuvo el día siguiente, es decir, ayer, su presentación del IPOM. Lo está presentando en este momento en Icare.
En Icare, sí.
Pero lo presentó ayer en el Congreso. El de septiembre es muy importante porque es el IPOM, son 4 al año. 4, ¿no? O 3. Porque hubo un cambio, ahora creo que son 3. El de septiembre, claro, marzo, septiembre, no, 4. Marzo, junio, septiembre, diciembre. El de septiembre es muy importante, insisto, porque es el único que tienen por mandato que presentar ante el Congreso Pleno. Los otros van al Congreso, pero es básicamente una costumbre y lo hacen ante una comisión, que sea. Por tanto, aquí además empiezan a aparecer por primera vez las proyecciones ya a 2 años. O sea, ya no solo esto, si ustedes quieren ponerlo en un plano político, el IPOM de ayer ya tiene información que, si sus proyecciones se cumplieran, permitiría predecir y medir cuánto van a ser los 4 años del presidente Piñera, en términos de cifras, porque 2020-2021, que es el último año para la historia, digamos. Y bueno, y lamentablemente espera tasas de crecimiento que implicarían una expansión de estos 4 años que estaría muy por debajo de lo que se esperaba. Yo espero que esas proyecciones se caigan. Pero mira, me gustaría, antes de, si es que ustedes quieren hablar del IPOM y de la reducción de la tasa, hacer un comentario que creo que es mucho más importante, a pesar de lo complicadas que son las cifras, y además, perdón, si lo complementamos, como decía Nicolás hace un par de minutos, con el IMASEC que se acaba de conocer. Estamos en septiembre, así que ese fue el IMASEC de julio.
De julio.
Por lo tanto, ya estamos hablando del segundo mes, no, primer mes del segundo semestre, el semestre en el cual todo tiene que rebotar. El IMASEC fue 3.2, que es alto, pero todos esperaban que este, y esperan que este sea el más alto del año. Proyecciones llegaban hasta 3.8, según Banco Santander, y cuando uno analiza el IMASEC, porque aquí habían 2 días hábiles más en este dato, en comparación con el año pasado, y cuando uno mira la cifra, estoy leyendo el comunicado del Banco Central en este momento en vivo, cuando uno analiza la cifra desestacionalizada, es decir, la que limpia por ese tipo de efectos, que se compara con el mes previo y la proyecta hacia adelante, el dato da 2.3. O sea, en la punta, limpiando por los días extras que tuvo julio, el dato del primer mes del segundo semestre, que es el que debería permitir el rebote, está más cerca de 2 que de 3. Perdona, pero ¿qué puedo hacer un último comentario, no, que es el que de verdad me preocupa, que tiene implicancias más políticas. Yo, a ver, y quiero ser bien así transparente en esto, yo soy académico y soy consultor también, y como todos los economistas hago todas las cosas que hacen los economistas, pero además presido la Comisión Nacional de Productividad, que es una institución independiente. O sea, el gobierno nos mandata qué hacer, pero no nos puede mandatar qué decir, y es una institución que solo emite opiniones en función de estudios. Por tanto, nosotros, por ejemplo, como comisión, no podemos salir emitiendo una opinión con respecto a un proyecto laboral, de pensiones, otro, salvo que nos hayan mandatado eso y que hayamos hecho el estudio, que toma varios meses porque hay que mirar datos, etcétera. Pero yo sí puedo hablar como economista, individualmente, ¿no es cierto? Y quiero decir que lo que más me preocupó de lo que ocurrió ayer fue que Mario Marcel, que a su vez es presidente de una institución mucho más importante que la Comisión Nacional de Productividad, pero que también es independiente,
Banco Central.
Banco Central de Chile, y que por lo tanto también emite opiniones típicamente, y cuando él habla, además lo hacen en el contexto de Unipom, está arrastrando al Banco Central de alguna manera, es el vocero.
Es una opinión oficial.
Es una opinión del oficial. Oficial, es mucho más institucionalizado que nuestra comisión, que tiene apenas 4 años, que estamos aprendiendo a hacer las cosas. Cuando él habla, tiene que tener estudios detrás. Y él ayer se refirió a algo que es muy inusual en la historia del Banco Central Autónomo desde el año 90 a la fecha, en particular un proyecto muy coyuntural. Yo sé que lo han venido haciendo últimamente, ¿eh? Y en Estados Unidos hace mucho.
Pero a petición, el tema de pensiones fue a petición.
No, pero en este caso, ayer, sí, por supuesto.
Gracias. Esa es la diferencia.
Claro, toda la razón. No, ayer, entiendo.
Es porque siente que tiene efecto en lo que le toca comunicar, claro, él cuando toma decisiones de política monetaria, por ejemplo, ¿no?
Y está planteando en ese contexto, claro, ayer una preocupación sobre la coyuntura, más allá de los datos macro que estaba entregando, y se refirió en particular a la reducción de 45 horas a 40 horas a todo evento. Y dijo, porque yo lo leí con calma, sí, dijo tres cosas. Y a mí me parece que eso fue, sinceramente, ¿eh? Primero, porque los datos macro de alguna manera están alineados con lo que el mercado espera, o esperaba. Y segundo, insisto, porque esto es inusual, se refirió al proyecto de reducción de 45 a 40 en su versión sin ningún otro cambio adicional. Es decir, a todo evento, y dijo tres cosas, las anoté. Primero, que se estimaba que el costo laboral subiría entre 15 y 29%. Entre 15 y 29%. Sí. Yo quiero recordar, bueno, voy a decir las tres cosas primero. Segundo, puso una señal de alerta, dijo, no es lo mismo aumentar el costo laboral el año 2005, cuando la economía está creciendo con fuerza y va de menos a más, que aumentarlo cuando va de más a menos y creciendo bajo 3%, ni siquiera su potencial.
En virtud de eso es que él puede hablar, ¿no? No porque se despertó con ganas de comentar las crónicas del diario.
Y por lo tanto el efecto que esto tiene que tener, porque perdónenme, porque en economía, que es una ciencia no exacta, no podemos hacer predicciones cuantitativas muy certeras, pero la dirección de los cambios, la mayor parte de las veces, si no todas, le apuntamos. Y por lo tanto sabemos que este proyecto va a tener efectos negativos, nos guste o no, y puedo explicarlo esto en 3 minutos, con toda claridad, creo yo, en empleo y en salario. Pero dijo entonces, en las condiciones actuales, ese efecto en empleo y salario, él no usó estas dos palabras, pero yo lo estoy poniendo ahí,
sí.
Va a ser, no es el mismo que el que hubo en 2005. Y finalmente dijo algo que aquí es más latero, pero creo que es súper importante y que engancha con la Comisión Nacional de Productividad y un informe que entregamos ayer.
2005 es cuando se produjo la otra baja
de 48-45,
que esa es la analogía que todo el rato se ha hecho.
Así es. Y dijo finalmente, tercer punto, dijo, no puede el Congreso, no podemos en Chile estar haciendo reformas relevantes sin tener evaluaciones de impacto antes y saber un poco para dónde va la cosa. Nosotros entregamos ayer un informe sobre regulación en Chile, mejoras regulatorias, que entre otras cosas en la parte institucional habla de que Chile es de los pocos países de la OECD que no tiene un sistema explícito y estructurado de evaluación ex ante y ex post de políticas públicas. Por tanto, son tres comentarios que a mí me parece que el Congreso, independientemente que esté representado por la izquierda, por la derecha, por el centro, por aquí, por acá, tiene la obligación de no omitir. Quiero hacer un par de comentarios más. El año 99, para la crisis asiática, Chile había tomado la decisión, algunos meses antes, de comprometer aumentos del salario mínimo, que en aquel entonces era bajísimo, si recuerdo bien, era menor a 70 mil pesos, de 30%.
Por año.
No, 10% por año, 10% pero fijo, año. Y la idea era, no estemos en esta discusión, que es una idea interesante, ¿no es cierto? No estemos en esta discusión todos los años, que si nos agarramos a combo, que si subimos... Entonces, ¿por qué no lo dejamos comprometido a 3 años y reducimos la tensión política y nos concentramos en otras cosas? Y se comprometió a subir el salario mínimo 10% por año durante 3 años seguidos, pero resultó que justo vino la crisis asiática. ¿Ya? Bueno, Yo tengo un paper, o sea, no quiero ponerme latero, en el 2005, donde estimamos el impacto de estas cosas. Y nosotros estimamos que con un aumento de más o menos 10% en la mano de obra, el efecto en el producto de una vez fue de 2 puntos. Aquí están hablando algo entre 15 y 29. Quiero recordar además que la tasa de desempleo, yo sé que el contexto nunca es el mismo, porque hubo una crisis asiática, superó el 10% y se mantuvo en 2 dígitos hasta el 2008. Por lo tanto, a mí el juego este de estar tratando de doblarle la mano al otro lado, o sea, insisto, yo creo, aquí tenemos una discusión en Chile en la que los economistas en materias súper técnicas como la integración no nos ponemos necesariamente de acuerdo en términos de si es regresivo o no. Y eso solo está planteando que esta es una disciplina en la que hay espacio para las opiniones. Pero no hay espacio para las opiniones cuando uno dice que el costo laboral va a subir entre 15 y 29% en términos de que eso va a generar menos empleo y menos salario. Va a generar menos empleo porque un porcentaje importante de la gente en este país trabaja a plazo fijo. Y más pronto que tarde va a tener que renovarse el contrato. Y cuando se lo renueve le van a decir, perdóneme, pero con 40 horas al mismo sueldo, o usted se baja el sueldo, o sabe que llegó una máquina que es más interesante porque no reclama y no pide menos horas semanales. Con lo injusto que eso sea.
Y no tiene parlamentarios que elegirle en su favor.
Y va a tener efecto en salario porque, insisto, cuando alguien diga no, pero por favor, le van a decir, bueno, hagamos el ajuste. Por supuesto que cuando una persona tiene la capacitación adecuada, está en una economía que está creciendo al 5%, tiene un poder de negociación que en una economía virtuosa le permite conseguir no solo el mismo empleo, sino que más salario. Pero ese no es el contexto actual, primero. Y segundo, nunca lo es en términos de poder de negociación, o la mayor parte de las veces no lo es, cuando el costo laboral sube entre 15 y 29%. No estoy ni siquiera considerando el hecho de que hay un porcentaje importante de gente que gana ingreso en función de las ventas que hace, porque el servicio ha crecido como ningún sector.
Las rentas variables, está bien.
No estoy considerando, y perdónenme que me ponga latero, y parezco predicador, y parezco que estuviera haciendo el punto solo para llamar la atención, pero pensemos también, a propósito de la reducción de horas, y me voy al extremo, pero lo estoy haciendo a propósito, que si un médico es cirujano y está operando, no va a operar lo mismo en 40 horas que en 45. Y por lo tanto, no planteemos un escenario que es no solo irreal, sino que es absurdo. E irresponsable, porque no, lo que va a terminar haciendo.
Para que no parezca que. Porque lo del cirujano, porque eso da para meme, pero. Lo del cirujano tú lo planteas respecto.
Lo estoy haciendo como puño.
Pero lo del cirujano tú lo planteas que podría ser un gaffeter, o sea, un reparador de califón. No va a reparar la misma cantidad de califón en 45 que en 40 horas.
Hay un porcentaje, por supuesto, en la economía de personas que probablemente es grande, si no mayoritario, pero grande, que hoy día está pasando 8 horas en la pega, que podría ser la misma pega en 6, no cabe ninguna duda.
Ninguna.
Pero no me vengan a decir que el efecto agregado en la economía va a ser que bajando de 45 a 40 va a aumentar la productividad. No me vengan a decir que no va a haber efecto en empleo, no me vengan a decir que no va a haber efecto en salario. Porque toda la evidencia muestra que sí lo va a haber, más aún en el contexto actual y dado los montos de los cuales estamos hablando. Eso quería decir, perdona, me salí el IPOM, pero creo que es importante.
No, pero yo creo. A ver, no te saliste el IPOM, si eso fue parte. O sea, a ver, uno entender el IPOM solo como la entrega ordenada de cifras, datos y proyecciones, sin que el Banco Central entregue una opinión, es no entender cómo funciona el IPOM. O sea, cómo debería funcionar el IPOM y cómo se diseñó el IPOM por lo demás. Si el IPOM es la oportunidad que tiene el Banco Central de entregar señales al mercado, recordemos esa vieja discusión, ¿te acuerdas, Matías, de cuando hablábamos de que Greenspan podía no bajar la tasa, o sea, mantenía la tasa, pero se bajaba por un lado distinto al auto y la tasa bajaba o subía dependiendo de lo que le hiciera? O sea, es parte de la función y en sentido yo creo que Marcel lo hizo muy bien y con gran valentía además, ¿eh? Porque claramente se está yendo contra la mayoría, porque hay una mayoría que quiere las 40 horas, una mayoría importante, y vemos hasta la intendenta se tienta con las 40 horas, digamos, o sea, definitivamente lo hace con
una. Ahora, no es una mayoría, sí, sin embargo yo no recuerdo. Quiero cerrar el punto anterior. No estoy planteando, ya, si nos pusiéramos a conversar con calma en mi casa el fin de semana con un pisco sour en la mano, y yo veo los datos internacionales, yo creo que Chile tiene un nivel de ingreso per cápita hoy día que le permite sin ningún problema pensar en una jornada laboral más corta.
Sí,
te lo digo, sin ninguna apología. Rafa, lo que pasa es que esa jornada no puede, pero es que tenemos la manera de hacer eso bien. Y ese era el primer proyecto del gobierno, sin ninguna duda. El segundo a mí me genera dudas, pero el primero sin ninguna duda, que era hagamos estas dos cosas, bajemos las horas simultáneamente con un cambio institucional que mejore el mercado laboral y que esa mejora, que va a significar más utilidad, pague estas menores horas.
Rafa, está dicho.
Era una linda oportunidad para decir que los dos ganaban.
Exactamente. Y respecto de todos los datos que tú diste, es para el proyecto de 40 horas, para el proyecto de 41, ¿Hay cifras o hay
No, sí, lo que pasa es que ahí lamentablemente se ha generado una discusión que se enredó por los 41 versus 40. La propuesta original, que era una propuesta de 180 horas mensuales, es básicamente 41 horas, ¿no es cierto? Porque los meses no tienen 28 días. 45 horas semanales por 4 son 180, pero como los meses tienen 30, 31, salvo febrero cada 4 años, eso te da en promedio más o menos 41,3 horas. Bien. Ahora, esa propuesta de 180 horas, es decir, 41 como algo
se podía
por semana,
de distintas maneras.
Se planteaba en un escenario primero mensual, lo que significaba que permitía que, de acuerdo al ciclo productivo, cada empresa pudiera hacer ajustes. Esto no es solo empresas haciendo ajustes de acuerdo al ciclo productivo, son personas también dentro de la empresa que, si son estudiantes, son adultos mayores, son mujeres, son hombres, tienen distintas necesidades y pueden querer entonces adaptarse de manera distinta durante el mes en su jornada laboral. Todo esto en un contexto, obviamente, porque por eso existe un código del trabajo, que protegía abuso, que pretendía que no te llamaran a las 3 de la mañana, que no te podían avisar un día antes, que tenías que venir por 14 horas y por ninguna, porque te mantenía las mismas restricciones, Matías, que existen hoy, en términos de 2 horas máximas diarias, etcétera.
Iba a haber más flexibilidad, pero te quiero hacer la pregunta.
Perdona.
¿Iba a haber ajuste de precio también?
Pero
¿y ajuste salarial?
Siempre lo va a haber, y siempre va a haber gente que va a tener que cambiarse, y esa es por definición en una economía de mercado la manera que
tiene.
Tienes
en eso
tú
se parecía,
o sea, lo que sucede es que ese proyecto 1.0 tenía una característica que es la que hizo que varios economistas, incluso gente de Evópolis, por ejemplo, Ignacio Briones, se plantearan contrarios a la versión segunda.
Sí,
que es
Evópolis fue muy
que es pasemos a las 41, parecido a las 41 punto algo, no lo hagamos mensualmente, hagámoslo incluso trimestralmente. Pero, y aquí viene el detalle que le molesta a la mirada más, si tú quieres, técnica, perdiendo una característica importante de la primera versión del proyecto del gobierno, que era que esas 180 horas mensuales eran la medida que hubiese acuerdo. Porque hay empresas donde efectivamente no hay espacio para ganar flexibilizando la jornada, por el tipo de negocio en el que están. Si la característica de una economía moderna, tanto en términos de cómo son las empresas y cómo somos las personas, es la heterogeneidad.
Y adecuarse a su diferencia.
Heterogeneidad. Incluso tener una jornada una empresa, para todos igual es absurdo.
Incluso dentro de una empresa.
No, y incluso por tareas, etcétera. Y oye, y mira, ¿qué pasa si mi... Perdona lo latero, pero... incluso la negociación individual no siempre funciona. Porque no es lo mismo si yo soy parte de una línea de producción en la que yo tengo que trabajar con Nicolás al mismo tiempo, y Nicolás se va y yo no puedo hacer nada, que si yo soy una persona que está en una tarea que depende mucho más de mí. Lo segundo permite que yo me pueda adaptar más. Lo primero requiere que nos adaptemos en conjunto, y quizás desde el sindicato hay que negociar cierta adaptabilidad en función de la empresa. ¿Te fijas o no? Entonces, esto no es ideológico. Lo importante es que los proyectos den las herramientas para que este acuerdo económico entre empresarios y trabajadores sea el más virtuoso posible en pos de ayudar a todos y a la economía como un todo. Resultó que ese primer proyecto lo que tenía era esta característica. Si tú no llegabas a acuerdos, te mantenías a las 45 horas. ¿De acuerdo? No te podían imponer la baja de salario, no es distinto a lo anterior, no te podían imponer la baja de horas, tenían que llegar a un acuerdo. Había una discusión con respecto a si esto, bueno, cuando negocia uno individualmente está en igualdad de condiciones. Bueno, la reforma laboral reciente aumentó el poder de negociación de los trabajadores, y este es un desafío que siempre tenemos, y hay que estar mirando y vemos cómo lo mejoramos. Pero ese era el espíritu, era que los dos ganen para que los dos cedan un poquito. Y como dije yo hace un par de semanas atrás en este mismo programa, preciosa señal para que en otras reformas ocurra algo parecido. Si vamos a seguir avanzando, peleando en que yo te gano a ti y tú me ganas a mí, dicotómicamente, como si esto fuera un 1-0, es muy difícil en las reformas que vienen para adelante en Chile, que son complejas, que eso ocurra. Nos vamos a quedar enchampados como estamos hoy día. Ahí, los márgenes son menores, tenemos que avanzar en conjunto, ganando todos y perdiendo todos un poquito, o cediendo todos un poquito. Y esa propuesta de 180 horas mensuales, con acuerdo entre las partes, era un bonito ejemplo en esa dirección. Lamentablemente, el proyecto de 45-40 no solo es irresponsable, no avanza tampoco en la señal que yo menciono, digamos. Y por tanto, creo que al final, de todo lo que se supo ayer del Banco Central, lo más importante fueron las declaraciones que hizo el presidente con respecto a su preocupación con respecto a este proyecto de reducción horaria evento.
La próxima vez que venga Rafael Bergoglio, entonces hablamos de los números del IPOM. Bueno. Rafael Bergoglio, un millón de gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Se entusiasmó tanto, Rafa, que ni siquiera habló a Consuelo. Consuelo, te faltan las menciones, idea mía.
Sí, no, entró un duende y me perdí a Rafa, lo siento. Bueno. Pero quedé debiendo unas menciones. Por ejemplo, de Mita, porque ya se empieza a sentir ese olorcito a 18, por supuesto, hay que celebrar como corresponde, por eso Mita trae una espectacular promoción para que arriendes tu auto y viajes donde quieras para festejar. Elige el tuyo en Mita.cl y prepárate para disfrutar este 18. Cuando escuchas sobre inversiones, ¿es como si te hablaran en chino? Ahora puedes aprender gracias a la Reinvial y sus cursos online de inversiones. Solo tienes que entrar a lareinvial.com e inscribirte de manera gratuita. La Reinvial, invertir es simple. Dicho lo anterior,
nos vemos mañana.
8 de la mañana con 57 minutos y nos vemos mañana.
Buenos días. Gracias, Rafael. Adiós.
Chao. Gracias. Chao, Rafa.
El mejor hedge para protegerse del escenario anterior sería comprar treasury largos y eventualmente puts de mercados emergentes. Xianxin Ganga, Xingli Xidao.